To the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 4 de marzo de 2014.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 13:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 5 grados centígrados bajo cero la temperatura y se pronostica una máxima de 1 grado.
A continuación, los titulares.
Putin dice que Rusia tiene derecho a usar todas las opciones en Ucrania.
El canciller venezolano dice que su país no necesita mediador.
El presidente Obama presentará hoy su plan de presupuesto para 2015.
El atleta sudafricano Oscar Pistorius se declara no culpable de asesinato de su novia.
Y una película de Liam Neeson gana la taquilla del fin de semana en Norteamérica.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país está preparado para usar todas las opciones para proteger a los rusos en Ucrania, pero tiene la esperanza de que no tenga que usar la fuerza. Por supuesto que la gente quiere ver cambios, pero constantemente hay cambios ilegales en el territorio postsoviético donde las estructuras políticas son aún débiles y la economía es aún débil, que hay que actuar exclusivamente por medios constitucionales.
En sus primeros comentarios públicos desde que el depuesto presidente ucraniano Viktor Yanukovych huyera de Kiev, el gobernante ruso dijo que quienes están considerando sanciones deberían considerar el daño que ellos también sufrirán por las medidas.
Las declaraciones de Putin tienen lugar en medio de una creciente crisis por la presencia militar rusa en la región ucraniana de Crimea. Estados Unidos y sus aliados europeos están considerando sanciones contra Rusia por su movimiento de tropas hacia Ucrania.
El líder ruso también calificó el cambio político en Ucrania como un golpe inconstitucional y dijo que Yanukovych sigue siendo el líder legítimo de Ucrania, aunque no tiene futuro político.
El presidente legítimo de es Yanukovych. Hay tres formas de destituir a un presidente del poder: su muerte, por su pedido personal y por juicio político.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Kiev este martes para reunirse con miembros del gobierno interino y reforzar el apoyo de Washington a la soberanía de Ucrania.
Mientras Kerry se dirigía a la capital ucraniana, Putin ordenó que decenas de miles de soldados que participaban en ejercicios militares en el oeste de Rusia, cerca de la frontera ucraniana, retornaran a sus bases. Los ejercicios estaban llegando a su fin, por lo que no está claro si la medida estuvo destinada a aliviar las tensiones.
Moscú ha negado que los ejercicios que comenzaron la semana pasada estuvieran relacionados con la situación en Ucrania.
En la Casa Blanca, funcionarios dijeron que Washington anunciará este martes un paquete de ayuda a Ucrania por $1,000 millones en subsidios energéticos cesantes.
El paquete económico incluye ayuda para el Banco Nacional, el Ministerio de Economía y observadores para el proceso electoral previsto a culminar con los comicios del 25 de mayo.
El anuncio oficial será más tarde en el día, dijeron los funcionarios que pidieron no ser identificados.
Muchas gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El vicesecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, y el ministro de Relaciones Exteriores interino de Ucrania se reunieron este martes para discutir la actual crisis en Ucrania. Ambos funcionarios destacaron la necesidad de la calma y la unidad internacional en búsqueda de la paz.
El vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, reiteró el llamado del secretario general Ban Ki-moon al respeto y la preservación de la integridad territorial de Ucrania.
Entre tanto, el secretario general de la ONU se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para discutir los más recientes acontecimientos en Ucrania.
El lunes, en una sesión declaración de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, calificó la intervención rusa en Ucrania como un acto de agresión y no la misión humanitaria que Moscú busca representar. El punto central es si el reciente cambio de gobierno en Ucrania constituye un peligro para los intereses legítimos de Rusia que justifique que Rusia intervenga militarmente en Ucrania, tome control de instalaciones públicas y emita ultimátum militar para elementos de las Fuerzas Armadas ucranianas. La respuesta, por supuesto, es no. Las bases militares rusas en Ucrania están seguras. El nuevo gobierno en Kiev ha prometido honrar todos los acuerdos internacionales existentes, incluyendo los que se refieren a las bases rusas. La movilización rusa es en respuesta a una amenaza imaginaria.
Entre tanto, el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Cherkin, leyó una declaración del depuesto presidente ucraniano pro-Rusia, Viktor Yanukovych, en la que pidió a Moscú que intervenga militarmente. La declaración decía que la intervención era necesaria para restaurar la paz y la estabilidad en Ucrania.
Crimea es una península en el Mar Negro que es limítrofe con Rusia en su extremo oriental. Fue colocada bajo control ucraniano en 1954 por el entonces líder soviético Nikita Khrushchev y continuó como parte de Ucrania cuando la Unión Soviética colapsó en 1991. El puerto de Sebastopol, en Crimea, es base de la flota rusa del Mar Negro.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En cuanto a la situación de Venezuela, el canciller de ese país, Elías Jagua, dijo en Ginebra que su país no necesita una mediación internacional para resolver la oleada de protestas que afecta a la nación desde hace 3 semanas.
Jagua se encuentra en Ginebra, donde el lunes se reunió con el secretario general de la ONU, quien recomendó al gobierno venezolano escuchar a los manifestantes y a respetar sus derechos de libertad de expresión.
El martes, consultado sobre la visita a Caracas del asesor especial para asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García, el jefe diplomático, dijo que no hay ninguna propuesta formal de mediación de ningún país.
Jagua indicó que Venezuela no necesita ninguna mediación internacional. Los problemas que tenemos los podemos resolver entre venezolanos.
El brasileño García se reunirá el miércoles con altos cargos del gobierno venezolano, aprovechando su presencia en la conmemoración del fallecimiento de Hugo Chávez. El presidente de Uruguay, José Mujica, también ha ofrecido mediar en el conflicto entre el gobierno y los estudiantes universitarios y la oposición.
Y jóvenes estudiantes de Venezuela marcharon hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para solicitarle al gobierno de Nicolás Maduro que haga cumplir la ley y honre su compromiso con el pueblo venezolano.
Estas son las 5 exigencias de los estudiantes. Primero, libertad para todos los jóvenes detenidos. En un sistema, señalan, donde hay justicia, no se condena la manifestación pacífica, se garantiza el debido proceso y se aplica la ley con transparencia.
La segunda de las exigencias es el cese inmediato de las torturas y las violaciones de los derechos humanos. Y dice, exigimos que quienes ordenaron y cometieron torturas respondan ante las leyes.
El otro punto es el fin de la criminalización de la protesta y la intimidación. Deploramos, dicen los estudiantes venezolanos, el uso de las Fuerzas Armadas como brazo represivo.
El desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios y causan terror en la sociedad venezolana.
Otro punto es la renovación y la relegitimación de los poderes públicos. Los estudiantes venezolanos piden que las instituciones del Estado respondan a las necesidades del pueblo, cumplan con sus obligaciones legales y sean fieles al mandato del pueblo.
Y otra exigencia es el cese a la censura en los medios de comunicación. Defendemos el derecho de los venezolanos a estar informados y de los periodistas a comunicarse con libertad en los medios plurales que reflejen a todo el país.
Un comunicado de los estudiantes venezolanos dice: llamamos a toda la sociedad civil, a sus sindicatos, gremios, empresarios y en especial a la familia venezolana para que se unan a nosotros para defender el respeto a la Constitución Nacional.
Música. En otras noticias, en Buenos Días América, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pedirá una expansión de una popular exención de impuestos para trabajadores de bajos ingresos como parte de su propuesta de presupuesto anual.
El presidente Obama presentará formalmente su propuesta de gastos para 2015 este martes durante un discurso en Washington. El mandatario quiere expandir el crédito de impuesto por ingreso ganado para más de 13 millones de estadounidenses que no tienen hijos.
El presidente Obama también quiere expandir un crédito de impuesto por el pago de cuidado de los hijos, hacer permanente los créditos de impuestos para quienes pagan matrículas universitarias y crear cuentas automáticas de jubilaciones para millones de trabajadores sin un plan de retiro patrocinado por los empleadores.
Para pagar por sus propuestas, Obama pedirá eliminar varias deducciones de impuestos que benefician a los estadounidenses de mayores ingresos.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama dice que deben tomarse difíciles decisiones a medida que se acerca el plazo para acordar un marco de trabajo para las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos.
It's my belief that ultimately
creo que en definitiva todavía es posible crear dos estados, un estado judío de Israel y un estado de Palestina, en los cuales la gente esté viviendo lado a lado en paz y seguridad, pero es difícil.
El lunes en la Casa Blanca, Obama elogió al visitante primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la seriedad con la que se ha tomado la más reciente ronda de conversaciones de paz, pero dijo que sabe que Netanyahu al final tomará sus decisiones basado en su absoluto compromiso con la seguridad de Israel.
El primer ministro Netanyahu dijo que el pueblo israelí espera que él logre el mejor acuerdo posible. La única paz que durará es una paz que podamos defender. Y hemos aprendido de nuestra historia, la historia judía, pero pienso, basado en la historia general, que la mejor manera de garantizar la paz es ser fuerte.
El premier israelí también dijo que evitar que Irán obtenga un arma nuclear es el mayor desafío que enfrentan Estados Unidos e Israel.
El presidente Obama se reunirá más tarde este mes con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
Mientras tanto, una corte egipcia proscribió todas las actividades del grupo militante palestino Hamas. El fallo este martes también ordenó el cierre de las oficinas de Hamas en Egipto.
Hamas es una rama de la Hermandad Musulmana de Egipto a la que el gobierno interino ha declarado un grupo terrorista y ha estado reprimiéndolo desde la destitución del presidente Mohamed Morsi en julio del año pasado.
Morsi es miembro de la Hermandad Musulmana y enfrenta juicio por varios cargos, incluyendo colaborar con Hamas. Él ha negado los cargos y junto con la Hermandad Musulmana ha insistido en que es el líder legítimo de Egipto.
El portavoz de Hamas condenó el fallo de este martes diciendo que va contra la causa palestina.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos información de las bolsas mundiales y también de Latinoamérica.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,56%, el CAC 40 en París avanzaba 2,29% y el DAX en Frankfurt ganaba 2,22%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones en Wall Street este martes tras un informe de que el presidente ruso Vladimir Putin había ordenado el retiro de las tropas a sus bases luego de completar ejercicios militares en Ucrania.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio cerró con una ganancia de 0,47% en 14.721. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,70% en 22.658.
El oro se comercializa a la baja en $1,334.40 la onza. El dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
En el ámbito latinoamericano, en Chile hay regocijo por la visa especial que pronto tendrán los ciudadanos de ese país para viajar a Estados Unidos.
Nos informa Miguel Cabrera.
Chile se convirtió en el único país latinoamericano cuyos ciudadanos podrán viajar a Estados Unidos mediante la visa waiver, que reduce notablemente el precio y el tiempo del trámite, pues la respuesta es inmediata luego de postular por internet, o sea, que desde su casa el turista parte al aeropuerto. Además de cumplir los requisitos exigidos por Estados Unidos, el canciller chileno Alfredo Moreno dijo que el acuerdo refleja la estabilidad política y el éxito económico del país. Por su parte, el subsecretario de Turismo Daniel Pardo informó que 200.000 chilenos viajan al año como promedio a Estados Unidos, pero se calcula que la cifra aumente en cerca del 15%.
Esperar más bien entre un 10 y un 15% de crecimiento para los próximos años.
Numerosos chilenos han expresado su complacencia por el nuevo acuerdo que entrará en vigencia a partir de mayo venidero.
Muchísimas gracias. Desde Chile era Miguel Cabrera y pasamos hasta Colombia. El compañero de fórmula del presidente colombiano en la campaña por la reelección dijo que el gobierno mantiene el reto de desarticular a las FARC sin suspender las conversaciones de paz.
Informa Federico Fulleda.
El candidato a la vicepresidencia de Colombia, Germán Vargas, quien será el compañero de fórmula en la reelección presidencial por 4 años de Juan Manuel Santos, dijo que el gobierno no ha cesado su ofensiva contra la FARC y mantiene el reto de desarticular esta organización subversiva sin que eso implique suspender el diálogo de paz que se realiza en Cuba. Vargas, quien ha sido blanco de 2 atentados terroristas de la FARC, enfatizó.
Yo he tenido cierto escepticismo en el proceso. Eso no es un secreto para nada. Yo he hecho parte de este gobierno. No ha pasado un día en donde el gobierno mismo, el presidente y el ministro de la Defensa o las fuerzas militares se hayan relajado o hayan dado tregua o no tengan muy claro que su reto es desarticular a esa organización. Y es que es precisamente en este gobierno en donde se le han propinado las bajas más contundentes a la FARC. Fue en el gobierno del presidente Santos donde se dio de baja a Cano, a Jojoy y a centenares de miembros de esa estructura que ya son poco noticiosos, pero que se han afectado severamente su estructura.
Santos y Vargas, que participarán en la campaña política por las elecciones presidenciales del 25 de mayo, se mantienen como favoritos entre los electores colombianos.
Gracias a Federico Fulleda por este informe desde Colombia. Pasamos ahora hasta Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega reapareció en público la noche del lunes cuando llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Managua a recibir al nuevo cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, y acabó así con los temores o los rumores de los últimos días de que había generado sobre su estado de salud.
Ortega, quien no aparecía en actividades oficiales desde hace 10 días, llegó a la terminal aérea para recibir personalmente a Brenes, quien fue investido como nuevo cardenal por el Papa Francisco el pasado 23 de febrero.
Ortega, acompañado de su esposa, la también vocera de gobierno, Rosario Murillo, saludaron a Brenes, a quien esperaban miles de católicos en el aeropuerto y a lo largo de la carretera Panamericana Norte para saludarle en su recorrido que lo llevaría hasta la Catedral Metropolitana de Managua.
Usted hizo el milagro de resucitarme porque para un montón de gente estaba muerto, le dijo Ortega sonriendo al cardenal Brenes minutos después de saludarlo junto a Murillo y al nuncio apostólico nicaragüense Fortunatus Nuachuco.
Quiero darle la bienvenida en nombre del Estado nicaragüense, en nombre de nuestro pueblo y ponernos a su disposición, dijo Ortega, quien anunció a Brenes, que minutos después saldría de viaje hacia Venezuela para participar en los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez.
Uno de los elementos que había alimentado el rumor sobre la salud de Ortega fue la cancelación de la visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa, a Managua la semana pasada, sin que se hubieran dado explicaciones sobre las razones.
En Guatemala, la erupción del volcán Pacaya en el sur del país disminuyó considerablemente el lunes después de una fuerte explosión la víspera que obligó a las autoridades a decretar una alerta preventiva, según informó una fuente oficial.
En el volcán de 2.552 metros de altura, que está ubicado entre los departamentos de Guatemala en el centro del país y Escuintla en el sur del país, únicamente quedan remanentes de la actividad y un flujo de lava de unos 2.000 metros de largo, dice un boletín especial del Instituto de Vulcanología Insubume.
El informe indica que columnas de ceniza en el cráter disminuyeron y quedan pequeñas explosiones y vapor de agua en dirección suroeste del cono.
No obstante, se aclara que la ceniza de la erupción permanecerá en suspensión unas 12 horas más.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Otras informaciones internacionales. China pidió más comprensión y apoyo de la comunidad internacional para su lucha contra el terrorismo. Fu Yin es vocera del Congreso Nacional del Pueblo. El terrorismo no tiene fronteras nacionales, dice. Deseamos y esperamos que nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo tengan la comprensión y el apoyo internacional en el futuro.
Beijing hizo la apelación después de que atacantes enmascarados, armados con espadas, dieran muerte a 29 personas y hirieran a más de 130 en una estación de trenes en la ciudad de Kunming, en el sureste del país, el sábado.
El gobierno chino culpa por el ataque a militantes de la noroccidental región de Xinjiang, donde la minoría étnica musulmana uigur se queja de la represión oficial. Los disturbios causados por los uigur son frecuentes en Xinjiang. El gobierno por años ha calificado esos disturbios como ataques terroristas.
El Congreso Nacional del Pueblo de China se reunirá el miércoles en Beijing en medio de fuertes medidas de seguridad.
Mientras tanto, Corea del Norte continuó este martes lanzando misiles de corto alcance hacia el océano como parte de lo que Seúl dice es una protesta contra los ejercicios militares de Corea del Sur con Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa surcoreano dice que el norte disparó 3 misiles con un alcance de alrededor de 55 kilómetros usando varios lanzadores de cohetes cerca de la costa sureste a primeras horas de este martes. Posteriormente disparó 4 cohetes más que tuvieron un alcance de unos 155 kilómetros.
El portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, Kim Min-seok, calificó los lanzamientos que comenzaron la semana pasada como una provocación destinada a coincidir con los ejercicios militares anuales.
Estados Unidos calificó los lanzamientos norcoreanos como una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas que prohíben el programa de misiles balísticos de Corea del Norte.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius se declaró no culpable del cargo de asesinato premeditado de su novia, la modelo Riva Steenkamp, el lunes en el primer día del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Pretoria, luego que el fiscal Jerry Nell le acusó formalmente de asesinato premeditado y al ser preguntado por la juez Tososile Masipa, respondió categóricamente.
Do you understand the charges, Mr. Pistorius?
I do, my lady.
¿Entiende los cargos, señor Pistorius? Sí, lo entiendo, señoría. ¿Cómo se declara no culpable, señoría? Gracias. En los antecedentes se anota que Oscar Pistorius mató a tiros a Steenkamp a través de la puerta cerrada del baño de su casa en Pretoria el 14 de febrero del año pasado y podría ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable. Otras informaciones, este 4 de marzo estamos a 100 días del inicio del torneo en Brasil, país que adora el fútbol, pero las dudas sobre si todo estará dispuesto para la fecha marcada parecen asomar a parte de la población, a la FIFA y al gobierno de Dilma Rousseff, que se juega la reelección en octubre. 5 de los 12 estadios del Mundial aún no han sido inaugurados, muchos presupuestos alcanzaron más del doble de su valor calculado, la construcción de líneas de metro, tranvías y terminales aeroportuarias quedaron en simples proyectos y los manifestantes amenazan con salir en masa a las calles durante la Copa. Según el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, todos los problemas estarán bajo control y tendremos un excepcional buen comienzo.
Pero finalmente, el 12 de junio, en el estadio de Sao Paulo, será un fuego un gran juego de fútbol, especialmente con una colomba blanca que va a partir en el cielo para anunciar que el fútbol también es para la paz, especialmente para el fair play, el respeto.
Brasil recién se dio cuenta que comenzó demasiado tarde. Es el país con más retraso en la organización del Mundial desde que Blatter está en la FIFA desde 1975. Finalmente, en el baloncesto de la NBA, el Heat de Miami consiguió una notable victoria por 124-107 frente a los Bobcats de Charlotte. LeBron James anotó 61 puntos, la mayor cantidad de su carrera. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Ahora las noticias del mundo del espectáculo. I'm trying to save it.
La nueva película de acción de Liam Neeson, Nonstop, donde el actor interpreta a un alguacil aéreo en un vuelo en el que un asesino amenaza con matar a una persona cada 20 minutos si no se cumplen sus demandas, quedó en primer lugar de las taquillas del fin de semana en su estreno en los cines de Norteamérica. Nonstop recaudó 28,9 millones de dólares. La historia bíblica El Hijo de Dios, con el actor portugués Diogo Morgado en el papel de Jesús, quedó en segundo lugar con 25,6 millones de dólares, y la película de los Legos ocupó el tercer lugar con 20,8 millones de dólares. La compañía Disney y el servicio de cable Dish Network llegaron a un acuerdo histórico por el cual Dish permitirá ver en aparatos móviles por internet las producciones de Disney sin necesidad de un receptor de satélite, algo parecido a lo que ofrece Netflix. El acuerdo anunciado el lunes permitirá a Dish ofrecer incluso transmisiones locales de las estaciones de ABC y programación de ABC Family, el Disney Channel, ESPN y ESPN2. No se ha anunciado aún la fecha en la que entrará en vigencia el acuerdo. El embajador de buena voluntad de la UNESCO, el jazzista Herbie Hancock, anunció que la organización eligió a la ciudad japonesa de Osaka como la anfitriona del Día Internacional del Jazz 2014, que se celebrará en todo el mundo el próximo 30 de abril. El pianista, que ha actuado más en Japón que en su ciudad natal de Chicago durante su carrera profesional, regresará a Osaka el mes próximo para ofrecer un concierto por el tercer Día Internacional del Jazz. La productora de Jay-Z, Roc Nation, anunció que ahora manejará la música de Kanye West junto con la casa productora de este último, Donda. Roc Nation y el sello de West hicieron el anuncio el lunes, indicando que Izvor Sefcovic seguirá siendo el manager de West. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Siria ha despachado alrededor de un tercio de sus armas químicas, entre las que hay gas mostaza para su destrucción en el extranjero, dijo el martes el Organismo Internacional de Vigilancia de este tipo de armamento.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, por sus siglas en inglés, con sede en La Haya, dijo que Siria ha entregado 6 envíos de agentes tóxicos que declaró al organismo como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, recuperó su título de hombre más rico del mundo con una fortuna valorada en 76 mil millones de dólares.
La revista Forbes publicó su lista anual de multimillonarios luego de una suspensión de 4 años. Y Gates regresó en el primer lugar delante del multimillonario mexicano Carlos Slim Helú, cuya fortuna se estima en 72 mil millones de dólares.
Gates ha sido el número uno en la lista de Forbes por 15 de los últimos 20 años. En la más reciente lista, el número de multimillonarios aumentó en más de 200 a 1.645, con un valor neto acumulado de sus fortunas cercano a los 6.400.000 dólares que se atribuyen al crecimiento de los mercados bursátiles.
Estados Unidos es el país con más multimillonarios, tiene 492, seguido por China con 152 y Rusia con 111.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Jackson Witts. En los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Nos esperamos mañana a la misma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.